Ser Deportivos, Francisco José Delgado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este jueves 15 de octubre, por oírnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por nuestros enlaces en redes sociales. Ya sabéis que lo que nos gusta es que nos escuchéis, sea del modo que sea, y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivos, con Javi Blanco un día más en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Esta tarde se va a producir la conversación de la que el madridismo está pendiente desde hace un par de días, la que pone frente a frente a dos de sus grandes estrellas, Gareth Bale, que ayer tuvo permiso del club para saltarse el entreno, hablará hoy con Cristiano Ronaldo y le pedirá disculpas por lo de su agente. De ahí acabará el problema. El problema que no acaba en el Madrid es el de la resaca del virus FIFA, porque al final ha llegado Modric con Croacia más lesionado, Javier Rey, de lo que en principio parecía, ¿no?
Bueno, se esperaba la sanción. ¿Me oyes?
Sí, sí, te oigo.
Es que pensando en mí, oye a mí. Que se esperaba aproximadamente 3 semanas, van a ser 2, la de Luka Modric, no va a estar frente al Paris Saint-Germain, ni la ida, quizás tampoco la vuelta. Lo de James no tiene fecha, lo de James Rodríguez, están preocupados con el futbolista colombiano, aunque evidentemente también un par de semanas podría volver a trabajar con el grupo. Lo de Carvajal es una semana, Benzema son 10 días, Pepe todavía no trabaja con el grupo, como te decía antes con el caso de Carvajal, y Ramos sí está ya con ellos, y lo normal es que Sergio Ramos pueda estar al menos presente en el partido frente al Levante el próximo sábado a las 4 de la tarde, para que pueda jugar frente al Paris Saint Germain. Vuelve Danilo y el 11 está maqueado y hecho, o sea que en esta vez solamente hay una duda: quién va a jugar por la derecha, si va a jugar Lucas Vázquez, si va a jugar Jesse o si va a jugar Kovac. El resto del 11 está clarísimo para medirse al Levante.
La Cruz Roja se está pensando lo de patrocinar al Real Madrid en las próximas jornadas. El Real Madrid juega contra el Levante con mucha baja FIFA. Por cierto, lesionado llega también Krondeli al Sevilla tras jugar con Dinamarca. Y el Barça se enfrenta al Rayo Vallecano, que tiene al técnico de moda en el banquillo. Tan de moda está Paco Gémez, que encabeza, como sabéis, muchas quinielas para ser el recambio de Vicente del Bosque tras la Eurocopa en la selección. Anoche Paco nos contaba sus impresiones sobre eso aquí donde estoy yo, en el larguero.
Aunque puertas para adentro, yo creo que todavía no se nos da el valor que creo que todavía tenemos. De puertas para afuera, que suele ocurrir bastante, sí se tiene al entrenador español como un referente.
¿Te gustó el verte en la encuesta esa que hizo Las, que salías como el número uno preferido por los españoles para dirigir la selección?
Por supuesto que sí, si te digo que no te estaría mintiendo. Claro. Creo que es bonito ver que, bueno, que hay mucha gente que entiende que podría servir para un cargo tan importante como el de seleccionador, ¿no?
Vamos, lo de que a nadie le amarga un dulce, pero dicho de otra forma. Paco es uno de los grandes protagonistas de la semana en el fútbol, protagonista que hoy buscaremos en otros lugares. Por ejemplo, hemos quedado con el mejor jugador de la Real Sociedad en la semana en la que reciben al Atlético de Madrid, equipo que además de lo de la Liga del Finde, está pendiente de lo que decida la UEFA hoy sobre el lanzamiento de bengalas en el partido de Champions contra el Benfica. En teoría, eso, Edu Pidal, tiene que ser esta tarde, ¿no?
Sí, Paco, muy buenas, pero puede posponerse a mañana, porque a las 2 ha comenzado la reunión de las 54 federaciones. Varios miembros de las federaciones pertenecen al Comité de Ética y Disciplina de la UEFA, que tiene que tomar la decisión sobre lo que pasó en el Calderón. No ha dado tiempo a hacerlo esta misma mañana, y en principio la intención es posponer a mañana la reunión y la decisión final sobre ese Atlético de Madrid-Benfica. Podrían reunirse esta tarde, lo harían público en la rueda de prensa que hay a las 6, pero ya digo que lo que se sabe en Nyon es que mañana decidirán sobre el asunto del Calderón.
Es que la UEFA está hoy en medio de un buen fregado. La reunión ahora mismo está produciéndose en Nyon, la que dice Edu, y están decidiendo si creen o no las explicaciones de Platini y si en la inhabilitación que tiene por 90 días al francés lo cambian en la presidencia por Ángel Villar, que ya, sinceramente, sería lo más grande. Luego os cuento también que Mirandés, Almería, Leganés, Logroñés, Baracaldo, Reus, Villanovense, Cádiz y Balompédi Calinense han avanzado ronda de Copa y esperan equipos de primera a los que se unirán en esa ronda el ganador del Zaragoza Llagostera y el Ponferradina Lugo, que se juegan esta tarde. Como esta tarde el Atlético de Madrid juega su partido de Champions femenina en Rusia. Esperamos que con el mismo resultado que el Barça, que ayer ganó 4-1 y pasó ronda. Ya veis cómo viene el deporte, Rey. Pero si hoy la actualidad del fútbol viene más llena que una playa del Levante en agosto, fuera del fútbol, bueno, ni os imagináis. Apuntad. En tenis, Nadal pasa ronda en Shanghái a costa de Raonic y tiene mejor pinta. Y caen Feliciano López y Albert Ferrer. Además, arranca la Euroliga de baloncesto, con partidos del Barça y del Unicaja esta tarde, y el debut mañana del Real Madrid y el Baskonia. En Estados Unidos, la española Ana Cruz se ha convertido en la segunda que ha ganado el anillo de campeona de la NBA femenina esta pasada madrugada, ganado con Minnesota. Y el que esperamos gane este fin de en Australia, Jorge Lorenzo, para pelearle el título a Valentino Rossi en el Mundial de MotoGP. El mallorquín acaba de hablar del final del campeonato en Melbourne.
Y nuestra última oportunidad de hacerlo, así que esta carrera es muy importante para poder hacerlo, ¿no?
¿Por dónde pasa?
Por ganar las tres, o al menos dos, y que Valentino no consiga los puntos suficientes para quitarnos el campeonato. Voy con la idea de intentar ganar las tres.
Así que ojalá Lorenzo empiece por darnos una alegría este fin de semana en Australia. Para nosotros lo que es una alegría es saber que estáis ahí escuchando este Ser Deportivos un día más. Así que vamos a ponernos a cumplir con lo que esperáis de nosotros. Son las 3:10, vamos al lío ya.
Asómate cada jueves a la ventana y verás cómo reciclar bien los envases nos beneficia a todos. R al Cubo, un espacio de la ventana donde nos sentimos orgullosos de colaborar en el reciclaje. Ecoembes, el poder de la colaboración. Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Ya está en marcha Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en sertri.com o en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y sedes. 8 de noviembre, Arona, Tenerife. Anímate y participa. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organizan la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora Multipower, Feed Your Inner Champion.
Hay palabras que te cambian la vida.
Amor.
Hay palabras por las que vale la pena luchar.
Paz.
Las palabras hacen mucho por ti. Ahora tú puedes hacer mucho por las palabras.
Únete a los benefactores de la Fundación Pro Real Academia Española y recibirás como obsequio la última edición de su diccionario. Infórmate en rae.es.
Juntos, la hacemos real.
Parece, antes de llevarnos a San Sebastián, antes de meternos a fondo con lo de la UEFA, vamos a ampliar la actualidad de los tres grandes. En el Real Madrid decíamos que hoy se va a producir ya el diálogo. Bueno, esto lo podemos hacer mucho más grande, mucho más pequeño, en función de cómo cada uno se lo imagine, porque no lo vamos a ver, no vamos a ver lo que va a pasar entre Gareth Bale y Cristiano Ronaldo, aunque todos, Mario, Javi, vamos a imaginar cómo va a poder ser esa conversación, ¿no?
Va a tener menos magia de lo que todo el mundo imaginar, seguro, porque no son personas de muchas palabras, y además, lo que decíamos ayer, los dos son dos multinacionales que yo creo que se comportan de manera profesional los dos, y aunque es verdad que Jonathan Barnett es el agente de Gareth Bale, es evidente, ¿no? Y que en parte le representa, pues también es evidente, pero si un tío le dice a su entrenador que no habla por su boca, pues ya está, es que no hay mucho más que decir. Si pide disculpas, oye, perdona, que es que mi representante es un bocaza, bueno, pues ya está, y Cristiano lo va a aceptar sin ningún problema. Otra cosa es que le haya molestado, que le ha molestado, eso seguro. ¿Cómo me molestaría a mí si me lo dijera tu agente, Paco?
Pues sí, pero bueno, así. Yo no tengo agente, así que en esto me libro.
Tú y yo lo haríamos y diríamos, bueno, que no pasa nada, ¿no? Nada, pues venga, pues a jugar contra el Levante. Y yo creo que eso es lo que va a pasar, ni más ni menos, y que va a tener mucha menos magia de lo que le estamos poniendo.
Bueno, sí. Es que a ver si hasta hay saludo, a lo mejor es una cosa gutural, porque tampoco hay mucho más.
¿Cómo, o sea,
que
gutural?
Sí, algo rapidito, no pasa nada, tal, algo así. No espero nada del otro mundo, es que no imagino una conversación ahí, una mesa, sentados los dos. Es que no me lo imagino, no me lo imagino conociendo un poco a Gareth Bale y a Cristiano Ronaldo, porque Cristiano tampoco le va a pedir explicaciones, simplemente que Bale se acercará y dirá que siente lo que ha dicho su representante y se acabó. No creo que tenga mucho más recorrido, y como decía Mario, es que son cada uno una multinacional y cada uno tiene su historia.
De todas maneras, el representante de Raez es una buena pieza,
Sí, comentan los compañeros del diario AS hoy lo que hizo que estuvo suspendido, ¿no?, por la Federación Inglesa, ¿no? Estuvo 18 meses, luego se lo redujeron, pero es que era jugador Ashley Cole del Arsenal, y el Chelsea con Mourinho buscaba su contratación, lo llevó a un hotel, y eso en Inglaterra está, como debe de ser, perseguido, y le pillaron y le suspendieron por un tiempo, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya sabemos todos quién es este hombre, ¿no? Hasta Ancelotti, que es un hombre pacificador, le dijo una rueda de prensa de la UEFA antes de una previa de Champions que se callara, ¿no? Tipo lo que hizo el rey de España, o el antiguo rey de España, en su momento, ¿no? Que te calles, ¿no? Pues esto es lo que le dijo en su día Ancelotti a Barrett, ¿no?
Uh-huh. Ahora mismo la preocupación, más allá de la conversación entre uno y otro, está en la enfermería.
Porque... Y sobre todo de Luka Modric, ¿eh? Porque la enfermería está muy llena, es verdad, tiene muchas bajas en Madrid, también es verdad, pero se van recuperando poco a poco, alguno que otro forzará para el Paris Saint-Germain, a ver si se recuperan.
Es que cada vez que Modric cae, el Madrid lo nota tanto.
Es que Modric, ahora se va a ver si de verdad la idea del club de tener a Kovacic como sustituto de Luka Modric es 100% así.
sí, a ver si de verdad le puede suplir. Yo creo que no tiene sustituto en la plantilla del Real Madrid, porque no hay nadie con ese desborde, ese cambio de juego, esa manera de leer los partidos. Sin embargo, bueno, Kovacic parece, dicen que está preparado, le hemos visto bien los partidos que ha tenido, pero no es lo mismo. Yo creo que ninguno de los futbolistas que tiene el Madrid lo mismo. Casemiro está en un momento de forma muy bueno, está ayudando muchísimo al equipo, pero evidentemente tampoco es lo mismo que Modric, así que llega el momento de la verdad. Es verdad que contra el Levante el sábado no es el examen de todos los tiempos para el Real Madrid.
No, obviamente, pero el siguiente partido ya es un examen un poco más complicado.
Es que Paris Saint-Germain, es que el Celta, de lo que hablaba ayer Javi, Celta de Vigo el fin de semana siguiente, que es muy complicado, otra vez Paris Saint-Germain, Las Palmas...
No hace falta ser muy listo para saber el once que va a jugar contra el Paris Saint-Germain y quizá contra el Celta, ¿no? Va a jugar a Keylor Navas, va a poner a Danilo, a Marcelo, a Varane y Ramos, que se va a recuperar.
Vale, me lo estoy apuntando.
Va a meter a Kroos, a Casemiro, a Isco, a Kovacic, que decía antes Mario, que va a ser un poco de Modric, arriba Bale y Cristiano. Es que no tiene más. Sota, Caballo y Rey, y luego a la segunda parte jugará Jesse, jugará Lucas Vázquez o Cheryshev o el que crea oportuno, ¿no? Pero el once lo tiene, es que lo tiene ya hecho.
Pero con la experiencia del FC Barcelona en Vigo, después de partido de Champions, pues eso, hay que recuperar a la gente y que Madrid tenga consistencia, sobre todo en el centro del campo, que yo creo que es lo que le hace falta en ausencia del Mesías del centro del campo del Madrid, que es Luka Modric, que es una auténtica barbaridad de jugador, y cuando falta es que se nota mucho, es así, veremos qué pasa estas próximas semanas.
Bueno, pues nada, por un lado la Cruz Roja y por otro lado vemos si se han hecho la cruz o no Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. Por lo de un quítame allá de esa gente, que supongo que no. Bien, no me dejo nada del Madrid.
Nada, el sábado se van a abrazar Bale y Cristiano. Bueno,
públicamente, ¿no?
Sí, harán un abrazo y ya está.
Vale. Bueno, vamos a Barcelona, en donde es salir de una para entrar en otra. En Brasil, el nuevo presidente del Santos ha pedido una inhabilitación de 6 meses para Neymar. Edu Polo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Y esta? Pues esta, ¿de dónde viene?
Pues ya no lo sé, porque en este caso Neymar, la verdad es que el culebrón es interminable y tiene capítulos surrealistas como el de hoy. Porque, como dices, el nuevo presidente del Santos, Modesto Roma, está en guerra con la antigua directiva, la que traspasó a Neymar al Barça, y dentro de esta guerra ha pedido a la FIFA que inhabilite a Neymar durante 6 meses para jugar cualquier partido oficial. Según él, Neymar habría infringido el artículo 62 del Código de Disciplina de la FIFA por corrupción, según él, y habla de mala fe de Neymar violando el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. La verdad es que tanto Neymar como el Barça se lo toman ya a chiste.
Sí, claro, ¿qué van a hacer?
Porque en este caso tienen un documento que hizo público el padre de Neymar con todo el tema del juicio en febrero de este año, en el cual mostró la carta en la que el Santos autorizaba a Neymar a negociar su traspaso al Barça, y porque además el traspaso de Neymar al Barça lo firmaron el Barça y el Santos. Lo firmó y lo cobró. Por lo tanto, ahora esta demanda extraña no la acaban de entender, la interpretan como una guerra interna entre ellos, incluso que puede haber parte todavía de guerra de comisiones, porque el 5% de Neymar, de la famosa cantidad todavía X que se pagó en su día por el futbolista, era de los directivos, así que ahí hubo dinero que no fue ni al Santos ni a la empresa D, sino que fue a los directivos, y que probablemente se estén discutiendo todavía por esos millones para ver cuánto le toca a cada uno. Y llega ahora esta petición surrealista de sancionar a Neymar por 6 meses a la FIFA, como si la FIFA encima ahora no tuviera otras cosas en las que pensar que sancionar a Neymar. Pero vamos, que el culebrón no para, y encima ahora un capítulo inesperado.
A mí me gusta ver lo de que pidió salir con mala fe, claro, con la fe tan mala como de salir del club. Vamos,
claro, sí,
no tenía una mala leche cuando lo pidió. Dijo,
fe en quedarse no tenía.
Mala fe, pero sí, la mala intención.
Que existe el documento firmado por el presidente entonces, Luis Álvaro de Oliveira, autorizándole a negociar con el Barça.
Sí,
con lo cual,
no hay caso.
En este caso parece extraño, pero bueno, tal con los bandazos que ha dado este caso, conviene comentarlo porque cosas peores hemos visto.
Bueno, y en estos temas farragosos de tribunales del deporte y todo esto, el Barça sigue en la lucha para poder inscribir a Arda Turán, ¿no?
Sí, lo que contábamos la semana pasada, ayer lo pusieron en marcha ya formalmente, es decir, al seguir sin respuesta por parte de la FIFA, ahora ya trasladan el caso al Comité de Apelación, que es el paso obligatorio y formal que tienen que hacer antes de ir al TAS. Ahora deberán esperar entre 7 y 10 días, que es lo que tarda apelación en responder.
¿En responder lo mismo?
Sí, van a responder lo mismo, y una vez tengan la respuesta a apelación, sin ella no pueden ir al TAS, llevarán el caso al TAS, nos plantamos ya casi en el mes de noviembre, y lo que decía el otro día, con un poco de suerte, a finales de noviembre, principios de diciembre, podrían recibir la cautelar del TAS.
O sea, más o menos para cuando tiene que llegar para
jugar 2-3 partidos, y luego ya que en enero pueda ser inscrito.
Bueno, ¿fuera de los despachos hay algo?
Bueno, que el equipo ha entrenado hoy ya con Luis Suárez sobre el campo, no en el gimnasio, que Vermaelen también está ok, y que solo falta volver Dani Alves de todos los desperdigados del virus FIFA.
Vale, pues nada, me lo apunto todo. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Y decíamos que en el Atlético de Madrid, antes de lo del finde, está lo de la UEFA, que ya nos decía Edu Vidal que puede llegar a mañana, lo de las bengalas. En el Atlético de Madrid lo que hay es cierta confianza en que la sanción gorda, Edu, le caiga al Benfica y para nada al Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, por los precedentes es así, por los partidos europeos en los que hubo problemas. Te recuerdo, Paco, que las proposiciones de sanción de antiviolencia sí fueron para el Atlético de Madrid, 8.000 euros para el club por deficiencias en los controles de acceso, 60.000 euros para los 5 que criticaron bengalas y otros 6.000 euros para los que las encendieron pero no las tiraron. Pero en Europa se repartiría la sanción porque el que tenía la responsabilidad en la venta de las entradas para la zona visitante era el Benfica. Tendría que tener identificados esos aficionados y la sanción gorda podría ir para el club portugués.
Bueno, pues eso es del Atleti. Un abrazo, Edu.
Hasta ahora.
El Atlético juega contra el único equipo que el año pasado fue capaz de ganar a los tres grandes en casa. La Real Sociedad. Os llevo a San Sebastián. Hola, Sergio Canales. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Es pronto para asustarse, pero estáis empatados a puntos con el descenso. Es decir, que este año las cosas no van tan bien, ¿eh, Sergio?
Sí, sí, la verdad que... Y bueno, nos está costando, teníamos esperanzas de pues, con el inicio poder estar bastante más arriba y bueno, esperemos pues que a partir de este domingo empecemos a ir para arriba.
¿Hasta ahora qué os ha pasado?
Bueno, la verdad que hemos empezado muy parecido al año pasado, nos está costando un poco pues encontrar el gol también, creo que defensivamente hemos estado bastante bien en la mayoría de los partidos, quitando el otro día en Málaga, y bueno, la verdad que luego tuvimos también el partido en el Español que nos expulsaron a uno y también nos estuvimos bastante mal, pero bueno, hay que levantar cabeza, queda mucho, acaba de empezar y bueno, todavía tenemos esperanzas, creo que tenemos buen equipo y bueno, tenemos que ya cambiar esto.
No quiero entrarte en falta, además, tú eres de los que dribla bien, pero de verdad, ¿cómo es el ambiente con el entrenador?
Bien, la verdad que nosotros no estamos un poco apartados de lo que se dice fuera, tenemos la confianza en todos los que estamos aquí, acaba de empezar la temporada, como te he dicho, y bueno, tenemos que estar unidos, al final esto es muy largo, es una carrera a fondo y tampoco debemos ni tenemos que pensar en cosas de fuera ni separarnos. Cuanto más unidos estemos, será más fácil que saquemos esto adelante.
Yo te digo que desde fuera, peculiar a David Moyes se le ve. No le voy a poner otro calificativo que no sea peculiar, pero peculiar sí que le parece un poco, ¿eh?
Bueno, al final yo creo que también la mentalidad de la Premier, Inglaterra, creo que es algo muy diferente a España y bueno, creo que al final la cultura es diferente, pero no deja de ser una persona normal, que bueno, que entrenador, que quiere lo mejor para su equipo y bueno, intenta sacar lo mejor de nosotros y tenemos que seguir confiando en él y seguir confiando en nosotros mismos para ir hacia adelante.
Vamos a mirar al finde. Dime un jugador del Atlético que te guste especialmente.
No, Antoine, que ya jugué con él y bueno, hombre, está, yo creo que ahora mismo está pues colocado entre los mejores jugadores del mundo y la verdad que bueno, siempre cuando jugué con él, la verdad que se le veía un jugador diferente y bueno, creo que está creciendo muy rápido y todavía es muy joven.
¿Los ves otro año como alternativa a Real Madrid y al Barça? ¿Pueden pelearle el título?
Sí, por supuesto, bueno, ya conocemos que además el entrenador que tienen siempre saca lo mejor de los jugadores, creo que además este año especialmente tiene una plantilla pues con jugadores muy buenos y bueno, siempre van a estar ahí.
¿Y vosotros, Sergio, salvarse sin sufrir se os queda corto como objetivo o va bien?
Bueno, a priori nosotros no tenemos o no debemos de tener ese objetivo, ¿no? Pero bueno, creo que la mentalidad nuestra ahora mismo en la situación que estamos es ir partido a partido, el reencontrarnos, el ganar dos o tres partidos que nos den confianza y bueno, al final, aunque sea, es la realidad. Ahora mismo acaba de empezar, apenas ganas dos partidos y te metes un poquito arriba, pierdes dos y estás abajo, todavía es pronto, pero bueno, hay que empezar a ganar para bueno, también darle confianza a la afición y que nos sigan apoyando.
Vale, pues dime que le pongo en la quiniela al Real Sociedad Atlético, ¿le meto un doble o no?
Bueno, yo siempre salgo a ganar y nuestro equipo también, así que un 1, claro.
Vale, ya sabía yo que no me tenía que gastar la pasta ahí, si fuera por ti. Sergio Canales, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ser Deportivos y que la temporada vaya bien, ¿vale?
Vale, un placer.
Un abrazo,
gracias.
Hasta luego. Una pausa y vuelvo a lo de la UEFA, que además del tema bengala, tenemos el tema billar. O mejor, el tema Platini. O mejor, el tema corrupción en la UEFA, que así lo vamos a entender todo más claro.
Para ti que estás empezando y quieres poner tu negocio por delante, llega Vodafone One, el todo en uno de última generación. Con fibra 1 de 300 megas reales, 4G Plus y televisión inteligente. El futuro de tu negocio ya está aquí. Infórmate en el 1443 o consulta con tu asesor de negocio en tienda. Vodafone. Power to you.
Amigos, The Kiosk Collection. Consigue la colección de la legendaria banda irlandesa con todos sus álbumes y una selección de sus mejores DVDs por primera vez en formato digital. Más de 30 años del mejor rock. Este domingo, Songs of Innocence por solo 9,95 euros con El País.
Estás escuchando Ser Deportivos. Y a partir de las 4, las 3 en Canarias, La Ventana con Carlos Francino. Cadena Ser.
Vamos a hablar un rato más de la UEFA. La reunión de Nyon, fuera del asunto bengalas, en el Atlético de Madrid y Benfica, en ese organismo, debe decidirse hoy si se crea Platini, quién elige como su sustituto de momento por 3 meses, si ese sustituto pudiera ser Villar, el presidente de la federación, que está siendo investigado por el comité de ética y que estaría bonito que lo nombraran presidente interino y fuera acusado por el comité y lo tuvieran que retirar. Hola, Jordi Martí, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes.
¿Qué sabes de lo que está ocurriendo allí?
Bueno, pues que la discusión es la que tú dices, ratificar a Platini o retirarle su apoyo. Bueno, lo cierto es que su núcleo duro, sus vicepresidentes, le dan apoyo, incluido Villar. También el gobierno francés, con Hollande a la cabeza, le apoyan, pero en fin, también son muchos los detractores, muchas las voces críticas que se levantan desde Dinamarca, Inglaterra, Suecia, Alemania, Italia. Sobre todo le piden a Platini que demuestre la legalidad de ese cobro de 1,8 millones en 2011 por trabajos de asesoramiento a la FIFA.
Pero parece que no hay justificantes, ni facturas, ni nada de nada.
Ni documentos, ¿no? Ni justificantes. Por lo tanto, le piden que aclare esta situación o se verán obligados a retirarle su apoyo. Pero insisto en que son 54 federaciones las que integran la UEFA y veremos quién se sale con la suya. Incluso hoy, Paco Jo, Lennart Johansson, expresidente de la UEFA, ha reconocido que el escándalo perjudica y mucho a la imagen de la institución.
Bueno, ¿y qué posibilidad de ver de que en este surrealismo Villar acabe el día siendo presidente?
Bueno, claro, según los estatutos...
Y según los estatutos, es automático, sería automático, ¿no?
Es el vicepresidente con más tiempo en ese cargo y le tocaría a él. Pero la pregunta es, bueno, ¿está Villar en condiciones de aceptar ese reto? Por un lado, ya conocemos que Villar es muy cauteloso en ese sentido, porque se declara siempre leal a Blatter y a Platini, y no quiere precipitarse ni dar ese paso. La segunda cosa que se puede preguntar la audiencia, en fin, si Villar accede a ese cargo, aunque sea de forma interina, y prosperara la investigación que se sigue contra él en el Comité de Ética de la FIFA, una segunda destitución del presidente de la UEFA en tan poco tiempo sería todavía un escándalo mayor. Por lo tanto, todos pendientes de lo que pueda decir Gianni Infantino a partir de las 6 de la tarde, cuando está convocada la rueda de prensa para dar la explicación del contenido de esta reunión que se celebra en Nyon.
Pues estaremos pendientes. Y todo esto en la FIFA, el jordano Ali Bin al-Hussein ya ha formalizado su candidatura a la presidencia, según he leído esta mañana.
Sí, recuerda que es el candidato que se enfrentó a Blatter en las últimas elecciones. De hecho, forzó una segunda ronda, aunque finalmente perdió. Y una última novedad en el caso de la FIFA es nuevas extradiciones. Cada día tenemos que hablar de nuevas extradiciones de alguno de los detenidos. En el caso de hoy, pues el gobierno suizo ha aprobado la extradición del nicaragüense Julio Rocha a Estados Unidos. También acusado en este caso, este dirigente nicaragüense, acusado de aceptar sobornos por 150.000 dólares.
De verdad es que da la impresión, así en general, de que no queda nada limpio en la FIFA ni en la UEFA.
Sí, señor.
Pues nada, Jordi, si tienes tiempo, ya sabes, postúlate, porque necesitan a alguien honrado, ¿eh?
No sé si este lío me merece.
Un abrazo, Jordi.
Francamente.
Con las dietas.
Adiós, un abrazo, ¿eh?
Gracias. Y 28, vamos al básquet. Hoy comienza la máxima competición del baloncesto europeo, la Euroliga, con el Real Madrid como actual campeón, el Barça, por ejemplo, al asalto del título, refuerzos en plantillas como el CSKA, el Fenerbahce, Olympiacos, el Kinky, que los hacen aspirantes a todos. Hola, Javier Seisó, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hoy ya hay dos partidos, ¿no?
Sí,
con españoles, quiero decir.
Sí, sí, dos partidos con españoles. El primero, bien prontito, 6 de la tarde, Karşıyaka-Barça. Es el actual campeón turco, que además va a jugar en su pabellón, el pequeño, y no en Esmirna, donde tienen un pabellón mucho más moderno. El Barça viene de un arranque victorioso y va con los 14 jugadores, aunque Samardo Samuels parece que no jugará, por tanto, dos descartes para Xavi Pascual. Eso a las 6, y a las 9 menos cuarto, el Unicaja en el Martín Carpena debuta frente al Brose Basket Bamberg. Los malagueños quieren hacerse fuertes en casa, Paco Jo. Ojo al Brose, que de las 3 veces que ha jugado en Málaga, ha ganado 2. Por tanto, será un equipo peligroso. 2 partidos hoy, juegan Barça y Unicaja en la Euroliga.
¿Y cómo está el campeón de la Euroliga, el Real Madrid, que debuta mañana, Marta Casas?
Pues con ganas de debutar, Paco Joy, de que las cosas, a ser posible, salgan tan bien como el año pasado. Va a ser una tarea complicada, empezando por la primera fase, con rivales como el Fenerbahce de Obradovic, el Bayern de Múnich, el Estrasburgo o el rival de mañana, el Kinky, que como dices, se ha reforzado mucho y bien este verano. Llegan con la ausencia de Jeff Taylor y Pablo Lasso ha hablado esta mañana.
Yo creo que probablemente sea uno de los grupos más complicados, en el cual, bueno, para nosotros es muy exigente desde el primer día que vamos a una de las canchas más difíciles. El jugador del equipo comentaba, joder, ahora otra vez tenemos que viajar 4 días seguidos fuera. Bueno, yo creo que son conscientes de ello y necesitamos un poco volver a las rutinas de trabajo, de partidos.
Pues así arranca la Champions del básquet, la competición de la Euroliga que se pone en marcha esta tarde. Y nosotros seguimos en marcha hasta las 4 con más Ser Deportivos.